parecido.
Ahí ya estamos en contacto, justamente, bueno, esta introducción, estamos ya en contacto, te decía, con Héctor Agustín Tosco. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Somos Fernanda Molfino, Mauricio Marilla, un gusto.
Hola, hola, ¿cómo les va? Un gusto estar hablando con ustedes.
Bueno, estuvimos un poquito comentando de qué se trataba para los que por ahí, como alguna persona dice por ahí, el público se renueva, y comentar que fue de El Cordobazo, pero nos gustaría tener su primera, en primera persona, digamos, qué fue El Cordobazo, El Cordobazo de justamente de el hijo de Héctor, de Agustín Tosco.
Bueno, miren, digamos, yo no sé qué es lo que han comentado allí, pero una breve reseña de los orígenes del Cordobazo, digamos, es en el año 1969. Mi papá era secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y secretario adjunto de la CGT de Córdoba. Uh-huh. En aquel tiempo, hacía ya 3 años que Onganía ejercía el poder a través de una dictadura, uh-huh, que había derrocado, digamos, al presidente Illia. Y bueno, en esos 3 años, lo que le ocurría al pueblo argentino no era la primera vez, pero, digamos, todo en base a represión y, bueno, las medidas económicas que toman este tipo de gobierno, que hoy se lavan un poco la cara, digamos, y se llaman liberales, pero, bueno, apertura de las importaciones y exportaciones solo de materia prima, baja del empleo, digamos, aumento del desempleo, ajuste fiscal, devaluación, bueno, esas cuestiones en 1969 eran, como hoy también en muchos casos, eran cuestiones que se trataban diariamente. Uh-huh. Y en ese marco, las protestas sociales a lo largo y a lo ancho del país se producían. Días antes, semanas antes, había habido protestas en Corrientes y también en Santa Fe, en Rosario particularmente. Uh-huh. Y en esos lugares habían asesinado balas policiales a manifestantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, el caldo del Cordobazo es como que se venía dando desde hacía 3 años, ¿no? Uh-huh. Mi viejo lo explica muy bien, que en Córdoba también se organiza una protesta, un paro de 48 horas, el día 29 y 30 de mayo del 69, y cuando comienza a llegar los estudiantes, digamos, los trabajadores de Córdoba, en ese tiempo era una de las provincias más industrializadas. Uh-huh. Y asesinan a Máximo Mena, un estudiante y obrero mecánico, tipo 11 de la mañana, 10 de la mañana, al igual que en las otras provincias, lo matan a Máximo Mena, y eso termina en que la población de Córdoba, digamos, lanza su expresión de hartazgo y de contenerse toda la presión de la dictadura y de la policía y de todas las autoridades de facto. Y bueno, todo eso culmina en el Cordobazo. Uh-huh. Que es la gesta de protesta que en realidad marca el fin de la dictadura de Onganía, que duró un año más, y bueno, se tuvo que ir. Y él había prometido que se iba a quedar 20 años, digamos, en el poder.
¿Cuántos años tenía?
Breve reseña.
Sí, breve, pero
concisa
perfecta.
Y con muchos detalles.
Sí, como por ahí lo hablábamos por teléfono, bueno, nos comunicamos por teléfono a través de mensaje. Hay este programa es muy escuchado en el interior de nuestra provincia y bueno, hay muchos temas, ¿no?, que no han sido bien difundidos, y a través de este programa buscamos, ¿no? El cordobazo no queríamos que quede fuera por ser hace poco sus 54 años, y cuando hacías referencia, bueno, a la gesta previa en Corrientes, hace poquito el 15 de mayo se estuvo también conmemorando aquí lo que llamamos el Correntinazo, donde perdió la vida otro estudiante que era Juan José Cabral.
Claro.
Así que, pero me gustaría, bueno, hablar con vos. ¿Cuántos años tenías en ese momento, Héctor? ¿Tenés recuerdos de tu viejo, su militancia?
Yo en el cordobazo tenía 6 años, digamos, era muy chiquitito. Y bueno, mi viejo falleció en el 75, cuando yo tenía 11, ¿no? Y mis recuerdos por ahí se mezclan bien, quizás no puedo discernir entre recuerdos míos si son del cordobazo o si son del liborazo, porque, digamos, después del cordobazo, en el 71 en Córdoba, hubo una intervención y hubo otra protesta también enorme, y bueno, yo por ahí no sé bien, digamos, que en qué momento estaba y de cuáles son los recuerdos. También ocurre lo mismo con las fotos, ¿viste?
Claro.
Con las fotos que de la ciudad y, digamos, de todas esas luchas, por ahí no podemos identificar si son del 69 o del 71, digamos. Es tan poquita la diferencia que no lo sé. Pero, bueno, digamos, mis recuerdos de ese tiempo tienen que ver mucho con mi hogar, digamos, mi familia, mi mamá, uh-huh. Y las visitas que teníamos que hacer y los viajes que se organizaban para ir a visitar a los presos, ¿no? Entonces ahí viajábamos con otros chicos, con otros hijos de otros compañeros que habían sido también alcanzados por la represión. Y bueno, y entonces mis recuerdos son bastante infantiles, ¿no? Yo
claro.
Estuve en Devoto, estuve en Rawson, en Trelew, y bueno, en algunas cárceles de Córdoba también, visitándolo a mi viejo. Estuve en La Pampa, íbamos con mi mamá, con mi hermana, y bueno, la mamá de otros pibes, y digamos, esos son los recuerdos en cuanto a estos momentos. Y después, sí, digamos, con mi papá, festejado cumpleaños y cosas así, que tengo esos recuerdos, ¿no?
Sí, le comentaba a Fer y a la audiencia antes que salgas al aire, que bueno, te conocí en Trelew el año pasado, personalmente en los 50 años, y la verdad que me impactó el parecido con tu papá. Yo por supuesto soy menor que vos, que sabía, digamos, que tenía un hijo tosco, pero no te conocía vos por imágenes, si la de tu papá, digamos, que es muy difundida. Y cuando te vi, la verdad que fue impactante. Seguramente te lo habrán dicho muchas veces, pero para nosotros que venimos después fue como revivir, digamos, irnos tiempo atrás, ahí más en ese marco de lo que fue Trelew.
Sí, yo en esto, digamos, ya que estamos en esta entrevista muy descontracturada sobre mi padecido, lo que te tengo que contar es, yo tengo 59 años ya, uh-huh. Y mi papá cuando falleció tenía 45. Esto que decís vos que ocurre, digamos, a mí me viene pasando en los últimos 15, 20 años, digamos, gente que me dice esto del parecido con mi papá. Y bueno, y a mí me genera como un sabor agridulce eso, ¿no? Porque, bueno, primero porque que me reconozcan ese parecido con mi papá me pone muy orgulloso, digamos, y me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Ajá. Pero a la vez también significa el sufrimiento que ha tenido nuestra gente, y en particular mi viejo, porque él era muy joven. Sí. Y entonces, digamos, parecerse a mí cuando yo estoy viejo, uh-huh. es una muestra del sufrimiento que tenía él, digamos, ¿no? Que tuvo que pasar él con tanta sacrificio que le tocó vivir, digamos, que lo sometió las dictaduras del momento, tanto la de Onganía en el 69, después vino Levington, después vino Lanús, y después, digamos, acá en Córdoba, en el tiempo, digamos, del 74 al 75, se armaron las bandas paramilitares que digamos, son el preludio de la dictadura del 76. Acá asesinaron a la familia Pujada, a mi viejo lo persiguieron, asesinaron al vicegobernador de Córdoba, que era el compañero Atilio López, uh-huh. que había alcanzado ese grado, digamos, en Córdoba, de llegar a ser vicegobernador, y él había sido secretario general de Transporte de la UTA. Bueno, en ese tiempo lo acribillaron a balazos a Atilio López, la banda de ultraderecha que obviamente estaban en concordancia con los que se blanquearon después, digamos, porque después del 76, acá Luciano Benjamín Menéndez, que es uno de los militares genocidas, y organizador de estas bandas paramilitares, antes del 76 había sido gobernador de Córdoba durante un día. Entonces, digamos, todo ese caldo de cultivo violento y supresivo que había, bueno, a mi viejo personalmente, particularmente, lo dañó mucho, bueno, y a tantos compañeros, digamos, muchos que después pasan a ser reclamados, digamos, como desaparecidos por todos nosotros. Sí. Tiempos muy, muy tristes y violentos, digamos, ¿no?
Y lo que pudimos leer de tu papá, Héctor, es que él fallece a los 45 años a consecuencia de una enfermedad que no pudo ser atendida justamente por esa persecución que él sufría, que si iba a un lugar a atenderse seguramente lo hubiesen capturado. ¿Es así esa parte? Nos gustaría que nos narres.
Tal cual, digamos, mi viejo en octubre del 74... ya muerto el general Perón, digamos, aquí en Córdoba mandan una intervención de otro, digamos, nefasto que había sido militar, que era Lacabane de apellido, y ese tipo gobierna, digamos, en concordancia con los militares antes del golpe. Y bueno, mi viejo ahí, ante el asesinato de Atilio López, y de la familia Pujada, y bueno, y otros militantes de acá de Córdoba, él pasa a la clandestinidad. Entonces se oculta en las sierras de Córdoba, en Santa María, en La Falda, Huerta Grande, van pasando de lugar en lugar, y eran muy buscados, y eso desde el 74 hasta que fallece. Él está en esa condición, en una condición muy dura, y bueno, se enferma estando clandestino, y ahí los compañeros, digamos, logran llevarlo a Buenos Aires, todo bajo un riesgo enorme, porque el que lo encontraban con mi papá lo asesinaban, y a él y a quien lo acompañara, así que un riesgo enorme en ese tiempo. Y lo llevan a mi viejo a Buenos Aires, a una clínica, bajo otro nombre, y bueno, no lo pueden sacar de la situación de enfermedad que tenía, y finalmente fallece el 5 de noviembre del 75. Ah. Así que nosotros consideramos que a mi papá, si bien no directamente, pero indirectamente, también es víctima y fue asesinado por ese sometimiento, digamos, ¿no? Al no poder atenderlo, mi viejo no pudo sobrevivir.
No. Exacto. Y hoy, a la distancia, con un 50 y pico, no importa el pico, el tamaño que tenga, digamos, 50 y pico de años, ¿Cómo convivís con el apellido Tosco, con la historia que representa ese apellido?
Mira, nosotros desde que mi viejo estaba vivo, recién hablábamos de los recuerdos que tengo yo de él. Como yo iba a mi escuela primaria y tenía un reconocimiento muy grande de parte de los maestros por la actividad de mi viejo, por la entrega de mi viejo para la lucha de los trabajadores, entre los cuales están los maestros, y en mi persona me lo reconocían. Después, cuando ya me tocó la secundaria, que mi viejo ya no estaba, y yo hice mi secundaria durante la dictadura, los profes que tenía se me acercaban al oído para decirme y reconocerme a mi papá. Digamos, eso me ponía muy orgulloso, pero lo tengo que contar, se acercaban al oído porque no podían hablar
Claro.
abiertamente por el momento. Y luego del 83 para este lado, yo siempre recibí reconocimiento por, digamos, la actividad de mi papá y de los compañeros. Así que yo siempre estoy muy orgulloso de esto, ¿no? De mi papá y de la familia que me tocó, de mi mamá que nos tuvo que terminar educando y criando, digamos, sola, porque mi viejo falleció. Y bueno, digamos, ha sido parte de mi vida. Y bueno, uno no puede más que estar tremendamente orgulloso de todo eso, aún habiendo sido un sacrificio, digamos, ¿no? Mi infancia, como les conté, era también ir a visitarlo a mi papá en la cárcel. Siempre tuvimos claro y estuvimos orgullosos de por qué él estaba preso, y en eso tengo que reconocer que el trabajo lo hizo mi mamá, porque nunca, jamás nosotros tuvimos ni una pizca de vergüenza o de algún sentimiento de ese tipo por la actividad de mi papá y de sus compañeros.
Qué
Todo al
bueno.
contrario de eso, digamos, ¿no?
Qué bueno lo que decís, Héctor. Y por último, para no molestarte más, la verdad que está muy entretenida la charla. Hemos escuchado algo allí en Trelew y después lo hemos leído acá, que desde la AFIT habían entregado archivos de inteligencia respecto a, bueno, al seguimiento, al espionaje que hacían sobre tu viejo, ¿no? No sé si nos podés contar algo, si pudiste leer algo que te haya llamado la atención de esa documentación que te entregaron.
Miren, yo lo que tengo para resaltar de eso, que es lo que me llamó la atención a mí, digamos, ¿no? El trabajo que hacía, digamos, los servicios de inteligencia sobre los trabajadores en aquel momento era una cuestión muy exhaustiva, digamos, ¿no? Nosotros pudimos corroborar cosas que nos decía mi mamá, porque mi vieja, cuando nos movíamos, digamos, en el barrio, que un barrio de trabajadores en Córdoba, ella siempre le decía: mirá, ese que está ahí en la esquina me parece que nos está vigilando. O ese auto que está parado ahí me parece que nos está vigilando. Mi mamá se percataba de todo eso y nos encomendaba que nos cuidáramos, ¿no? Bueno, lo que hemos visto en esos archivos es casualmente los reportes que hacían todas estas personas, digamos, y que además de lo que mi mamá se podía identificar, había muchos más, digamos, ¿no? En los congresos del FAS, en las asambleas del mismo gremio, había tipos de inteligencia ahí que escribían reportes de minuciosos de todo lo que ocurría en cada lugar. Y por ejemplo, qué sé yo, dicen: el señor Ramón Contreras visitó en el domicilio al señor Agustín Tosco, siendo el día y la hora. O sea, un detalle, un seguimiento Pero, digamos, ¿no? Increíble, sí. Es que eso también demuestra que digamos, mi papá actuaba abiertamente, digamos, porque ese tipo de seguimiento se lo hicieron mientras él no estuvo clandestino, ¿no? Cuando no hay mucha información, casi nada, de cuando ellos pasan a ese estado de persecución, donde si no hacían eso, los iban a asesinar.
Claro.
Digamos, ¿no? Pero sí, digamos, es muy relevante el seguimiento que le hicieron a mi viejo y bueno, y entre todo eso, a la gente que también hablaba con él, ¿no? Porque obviamente hay otros paquetes de información que corresponden a las personas que le visitaban a él. Que esos no son los que nos dieron nosotros, sino se los estaban dando a familiares de otras personas, digamos, ¿no?
Tal cual. Ay, ojalá algún día podamos tenerte acá, Chaco, a hablar en persona. La verdad que nos quedaríamos horas hablando. Por suerte podemos hablar después de las 3, por eso nos damos también este permitido. Agradecemos a la radio que nos permitan también. Un abrazo, estamos para lo que necesites y, como te digo, espero que pronto podamos vernos cara a cara acá en Chaco o allá en Córdoba.
Bueno, excelente. Yo les agradezco a ustedes el programa y bueno, dedicarle tiempo a estos temas que creo yo que son fundamentales para digamos, sobre todo para los más jóvenes, porque hay mucha experiencia recorrida por nuestros viejos ahí y que de saberlas y de haberlas internalizado, quizás nuestro país no tendría los problemas que hoy tiene, porque hay muchas cosas que se vuelven a repetir.
Tal cual. Acá nos dice el compañero operador que podríamos hacer una muestra fotográfica Córdoba-Chaco, del Córdobazo.
Podría ser.
Córdobazo-Correntinazo, se podría hacer eso.
Seguro, estaría muy 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 bueno, digamos, podemos organizarlo.
Vale, vamos a estar en contacto para hacer algo, alguna actividad va a salir y un encuentro de, bueno, y para seguir, claro que, bueno, es parte de nuestra historia también, por mucho que sea en otra provincia, pero somos todos argentinos, ¿no? Y tenemos, y lo que pasa hoy es por lo que pasó anteriormente y siempre la clase obrera siempre al frente.
Sí, tal cual es así.
Bueno, un abrazo, Héctor, y bueno, estamos en contacto.
Estamos en contacto, un abrazo a ustedes.
Un abrazo grande, Héctor.
Estábamos hablando ahí con Héctor Agustín Tosco, hijo de Agustín Tosco, hablando sobre su vida y el Córdobazo.